Cápsula 1857 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. El espionaje y la danza.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
El fascinante nombre de Mata Hari de inmediato nos despierta el recuerdo de aquel mundo misterioso, fascinante y lleno de peligros, del imperio de la política, las intrigas, el espionaje y las pasiones. Casi todo el mundo conoce, identifica el nombre de Mata Hari al de aquella bella bailarina fusilada en Francia por ejercer el espionaje en favor de los alemanes durante la Gran Guerra Mundial. Inocente o culpable, alguna vez aquella hermosa mujer fue una criatura sencilla, joven y llena de ilusiones. Entonces se llamaba Margaret Seller o Margareta Sell y nació en una modesta familia holandesa en el pueblo de Leeuwarden en 1876 para, por medio de la danza, que mostraba su misteriosa belleza, convertirse en heroína de intrigas, pasiones y novelas que le dieron fama universal. Como muchas otras bailarinas de gran belleza, elemento casi indispensable para acceder al gran mundo de la realeza o la política, Margareta Selle, hija de un fabricante de sombreros, desde muy joven quiso salir de su pueblo natal, el cual no ofrecía mayores oportunidades para una joven de belleza y ambiciones como ella. Pronto se casó con un mal oficial que la maltrataba y la pegaba, pero que la llevó consigo a sus innumerables viajes y estancias en las recónditas regiones de la India, Java y misteriosas tierras de Oriente. ¿Cómo aprendió la danza esta extraña joven? Lo ignoramos, pero evidentemente lo hizo en Java o la India, lo que se convirtió en el material esencial de su repertorio. Un repertorio que la hizo ganar fortunas, fascinar a los públicos más exigentes y convertirse en una diosa, venerada y adorada por los hombres más notables del primer cuarto del siglo XX en Europa. Artículos y testigos de la época en Francia contradicen y comentan unos y otros que Mata Hari fue en realidad un chivo expiatorio de la situación política o una víctima de perversas pasiones llenas de frustración y ansias de venganza por lo que fue entregada y denunciada a la policía francesa. Lo que parece bien claro es que Margareta Selle o Mata Hari debió haber bailado muy bien, además de mostrar un exuberante vestuario mínimo en telas, pero pletórico de joyas verdaderas, regalos de sus enamorados o producto de su cuantiosa fortuna, como parte de su célebre colección de joyas por las cuales sentía una profunda debilidad. Es interesante la personalidad de Mata Hari desde el punto de vista dancístico, ya que parece ser en realidad la antecesora de la célebre bailarina norteamericana, precursora de la danza moderna en Norteamérica, Ruth Sandenis, quien precisamente debió su éxito a la estilización de antiguas danzas orientales y de la India, adoptando una libertad de movimientos hasta entonces restringida por el academismo del ballet clásico en el mundo entero, y que solo artistas y revolucionarias como Isadora Duncan, Dal Cross o Rudolf von Laban se habían atrevido a desafiar. Mata Hari muere fusilada por un pelotón francés en la fortaleza de Vincennes en París en 1917 y su misterio aún no ha sido suficientemente develado por ser considerada esencialmente una cortesana y una espía.
Esto fue Danza y Variaciones, por Colombia Moya.
Cápsula 1588 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. La danza y el espionaje.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Mata Hari, el nombre de la célebre bailarina espía de la Gran Guerra, es un nombre indio. Dícese que proviene de un remoto dialecto hindú y que quiere decir pájaro de la mañana. Un nombre que en español tiene una onomatopeya siniestra porque atrae la idea de la muerte. Originaria de las Indias holandesas, según algunos autores, Margareta Cele, como en realidad se llamaba antes de adoptar el de Mata Hari, fue una bailarina de gran mundo y siempre se rozó con la gente más alta de todas las cortes y capitales. Dicen que fue una de las bailarinas más espirituales, pues cuando bailaba, diríase que perdía su consistencia carnal, se sublimaba de manera extraordinaria y evocaba de una manera sorprendente las sombras luminosas de Egipto, Asia y la India. Un político eminente de la época, el catalán don Emilio Junoy, comentó en una entrevista que conoció a Mata Hari en el Hotel Ritz de París, donde también se hospedaba, y que siempre le apareció una gran dama, de modales y conversación refinada e ilustrada. Ahí se hicieron amigos y ella le contó una bella historia sobre sus orígenes, un tanto distante de la de otros testigos e investigadores del periodo. Ella, siempre sola y retraída, no quiso conocer a los personajes, importantes políticos que Junot trató de presentarle, oportunidad que de ser una espía jamás hubiese desaprovechado. Ella contaba que había nacido en Java y llamábase Margarita MacLeod. Era holandesa y habíase casado con un marqués holandés que la maltrataba y por eso se divorció. Fue en Java donde, según ella, aprendió el misterio de las danzas de Oriente y con los bailes que aprendió en aquella isla, recorrió el mundo entero, ganando fortunas impresionantes y viviendo en el amor una libertad que las envidias y los celos habrían de cobrar con su vida la transgresión de un estatus que la sociedad de la época en Europa no estaba preparada para entregarle. Mata Hari no fue un espía. Su nombre, según Junot, se complicó en un proceso infamante y siempre aseguró que algún día su nombre e inocencia resplandecerían libres de los cargos de espionaje y alta prostitución que tanto la dañaron. Mata Hari, sin duda, fue una bellísima y exquisita bailarina, ciertamente un tanto irresponsable, al codearse con gentes que de una u otra forma la involucrarían en el desprestigio y la muerte. Hay algo siniestro y de mal sabor en la historia de esta fascinante figura que bien valdría la pena investigar. Sin los conceptos de una Isadora Duncan, con un incontrolable amor por el lujo y las joyas, Margareta Cele, o MacLeod, como ella decía, pagó con su vida lo que en el actual mundo de la política y el jet set no representa pecado alguno. El pecado fue, sin lugar a dudas, según sus buenos amigos, el dejarse pescar por la policía al regresar a Francia, después de encontrarse a salvo en Madrid, cuando las leyes de extradición, como las actuales, aún no funcionaban de tal modo.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 1589 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. La danza y el espionaje.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Mata Hari fue un personaje de leyenda y tragedia a quien sus dotes de refinada artista o su talento personal no sirvieron tanto para pasar a la posteridad, como el juicio y fusilamiento que bajo la acusación de espionaje y alta traición al gobierno francés, este dictó en su contra en el año de 1917. La prensa de la época, durante largo tiempo, publicó multitud de artículos sobre su inocencia o culpabilidad. He aquí uno de ellos, en el que se traducen las palabras de Emilio Junoy, amigo de Mata Hari, hombre influyente y poderoso que nada pudo contra el cruel destino de su amiga. Dice Junoy: Mata Hari no era un espía. Un proceso despiadado e injusto ha infamado su nombre. Pero estoy seguro de que la verdad un día saldrá a la luz. No he vuelto a tener noticias de ella. Tengo la certidumbre de que me escribió, pero sus cartas debieron ser retenidas por la censura francesa. Lo único que hice fue dirigir una carta a mi amigo José Clemenceau, diciéndole, en nombre y en memoria de nuestro amigo Salmerón, que dejó la presidencia de la República, antes que firmar una sentencia de muerte, le pido a usted que indulte a Mata Hari, mujer y artista sublime. El tigre, continuó el artículo, me contestó con una de las suyas. Un amigo de Salmerón no debe pedir la vida de una traidora a la patria francesa. Las palabras de Clemenceau me hicieron derramar algunas lágrimas. Según Emilio Junot, esta ejecución fue un drama de celos en el cual participaron un oficial francés y aquella famosa artista catalana que pinta en sus canciones toda la España moderna, apasionada, triste y oscura, que sabe amar y aborrecer. En otro tiempo cancionista y hoy divorciada, se dedica a interpretar películas noveleras sin la nota fuerte que su ira y rencor fueron empleadas para lograr la perdición de una mujer acusada de espionaje y que por ello cayó con el pecho destrozado por las balas del pelotón de fusilamiento. Esta cantante, esta mujer, se llamaba Raquel Meyer, famosa artista y rival de la infortunada Mata Hari.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 1590 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. La danza y el espionaje.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Sobre Mata Hari, luego de su fusilamiento en 1917, la revista L'Espagne publicó una serie de artículos que tratan de echar un poco de luz sobre un juicio para muchos injusto y para otros apenas a la altura de lo que la supuesta espía había hecho a los soldados franceses durante la Primera Guerra Mundial. Dice uno de los artículos que Mata Hari tenía especial predilección por los valores y le gustaba adornarse con primorosas y artísticas joyas de precio fabuloso, hasta el punto de no haber capital lo bastante cuantioso para satisfacer sus caprichos y apagar su insensata sed de lujo y grandeza. Y que una noche, habiéndose enamorado locamente de un ópalo principesco, sintió por primera vez el dolor de experimentar un deseo sin poder cumplirlo, pues no tenía el dinero suficiente para comprarlo. ¿Cómo obtenerlo? ¿Dónde conseguirlo? Es la simplista hipótesis del articulista, según el cual Mata Hari, en su afán por poseer la joya, tramó la tragedia que más tarde habría de destruirla: obtener documentos e información oficial secreta y llevárselos a los alemanes, solo con el objetivo de comprarse el ópalo y seguir con un tren de vida que requería de extraordinarios recursos. ¿Qué le parece? Dice el artículo que tanta ámpula alzó que Mata Hari fue descubierta y los documentos interceptados, por lo que la bailarina se refugió en Madrid. Sin embargo, un amante y la denuncia de un tercer personaje, una mujer, producto de amores contrarios, son los causantes de tan trágica acusación, en tanto que en realidad la bailarina estaba perdidamente enamorada de un joven oficial francés al que no deseaba serle infiel. El amante despechado y la mujer celosa prometieron vengarse. Mata Hari nunca creyó que las acusaciones en su contra fueran realmente graves para ella. Igual eran franceses que alemanes de alto rango social o militar. Ella amaba a su joven oficial, quien la esperaba en París. Existe la versión que señala a un argentino francófilo, casado con una cupletista catalana, como intenso pretendiente de los favores de Mata Hari, que al verse rechazado constantemente, fraguó con su propia mujer un telegrama falso para Mata Hari, haciéndola creer que no había peligro alguno y que era urgente que regresara a París, pues su amor estaba enfermo de gravedad. Ingenua, la bailarina tomó de inmediato el tren a París y fue hecha prisionera en la frontera, trasladada al fuerte de Vincennes y encerrada en un calabozo del cual salió para morir con 12 balas en el pecho. Ni una de ellas tocó su formidable rostro.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 1591 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. La danza y el espionaje.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Por aquel año de 1917, año de la infortunada muerte por fusilamiento de una excepcional bailarina en la que las pasiones y celos desatados de una cupletista famosa de la época, Raquel Meller, y un amante despechado ayudaron incondicionalmente a la espesa política e intrigas de la Segunda Guerra Mundial a matar a esta joven. Rescatamos algunos artículos de prensa de la época comentando con bastante ironía la actitud de la cupletista, una vez muerta, su odiada rival Mata Hari. Dice el artículo: ¿arrepentimiento? Hace poco, Raquel Meller, el alma que canta, cuyos triunfos sombrean de suavidad y adornan con laureles y oro su camino, ha ido a Roma a que la bendiga el Santo Padre Pío XI, donde Raquel, buena creyente, pidió el perdón de sus pecados. Se hicieron los más absurdos comentarios acerca de la audiencia que le concedió su santidad. Raquel, en una carta dirigida a un periódico de Barcelona, explica las causas que la llevaron al Vaticano. He ido a Roma, dijo, con el irresistible deseo de ver a su santidad, pero lo que tenía que pedirle no tiene absolutamente nada de súplica. He recibido la bendición del Padre y lo demás concierne solo a mi conciencia. Mi visita al Vaticano solo ha tenido relación con sentimientos de carácter privado, pues soy, ante todo, muy católica y creyente y deploro cuanto se haya dicho de mí por este motivo. Raquel Meller, la duche de la canción, ha recordado, al ir a pedir perdón de sus culpas, su triste intervención en la muerte de Mata Hari. Ojalá la bendición papal asegure la salvación de su alma y la sinceridad del arrepentimiento borre la humana flaqueza que la impulsó a cometer tan grave pecado. El reino de los cielos es el de los arrepentidos. También el nombre de Gómez Carrillo aparece en las luces de la historia, manchado y en desorden, pues se le achaca haber sido él, enamorado, perdido de Mata Hari, quien no soportó que ella amase con locura a un oficialillo francés y por eso la entregó a la justicia francesa con engaños para que regresase a París. Gómez Carrillo, de cierto, fue amigo íntimo de la bailarina y la conoció bastante. Publicó sobre ella y nunca, sin embargo, se vio libre de toda sospecha en la complicada intriga para perder a tan extraordinaria mujer. Una mujer que nos hubiera gustado conocer quién era, cómo bailaba y su historia política.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 1592 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. El espionaje y la danza.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Después de la muerte de la bailarina Mata Hari, conocida como una de las más célebres espías de todos los tiempos, quizás por su belleza misteriosa, la fama de sus invaluables joyas que lucía cuando bailaba y todo el exotismo que la envolvía como una de las cortesanas más deseadas y altamente cotizadas de la Europa de principios del siglo XX. Esto desató infinidad de comentarios en la prensa a favor y en contra de un juicio que hasta el presente nunca más se revisó. Casi todos los de la época han muerto. Mata Hari estaba, según dicen algunas referencias de aquellos tiempos, con el elemento masculino de la corte alemana, más cercano a ella por su propia sangre holandesa que Francia. Y se dice que entonces, al estallar la guerra del 14, se enroló en el ejército de elegantes espías fantásticamente pagados. Mata Hari fue acusada de ser el brazo derecho de von Hindsen, el rey del espionaje alemán, llamado por los franceses el hombre de las mil máscaras por la versatilidad de sus caracterizaciones, y su cabeza tenía un alto precio en Francia. La bailarina puso de inmediato un plan de von Hindsen, consistente en hacerse la enamorada del político francés Malvi, quien ya había manifestado por Mata Hari muestras de amor profundo. Malvi poseía todos los secretos del Estado Mayor francés y se entregó apasionadamente a los encantos de aquella mujer extraordinaria. Eran los días más terribles de Francia, cuando el ataque desastroso de Chemin des Hommes, se encontraron los franceses con que ya todo estaba previsto por los alemanes y conocían punto por punto el supuesto ataque sorpresa de los franceses. Se perdieron 100.000 hombres y todo el equipo. Cuando empezaron las sospechas, el pájaro de la mañana, lo que significa el nombre de Mata Hari, ya había volado al cuartel general de von Hindsen. Detectada por la partida francesa de contraespionaje, quien conocía de sobra todas sus vueltas. Von Hindsen nunca cayó en los cientos de celadas habilísimas. El espía triunfaba desde los casinos y grandes hoteles, dirigiendo su habilísima y hasta red de espías que se multiplicaban por el territorio francés. Para capturar a Mata Hari, refugiada en España, su gran enamorado, y dícese que también fue su marido, desdeñado por la bailarina y siendo amigo del prefecto de policía francés, convenció a Mata Hari con importantes cartas de apoyo e influencias para que regresase a París, diciéndole que nada le pasaría y tendiéndole una gran trampa en realidad, la cual finalmente la condujo al paredón.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.